Brothers and sisters, Jill and
hermanos y hermanas, Jill y yo estamos tan agradecidos de estar con ustedes el día de hoy. En febrero, en la transmisión de una velada con una autoridad general, me dirigí a ustedes durante unos minutos y hablé sobre cómo reaccionar debidamente ante los cambios. Menos de 2 semanas antes de esa transmisión, se había anunciado que una escuela secundaria de la iglesia en la Ciudad de México llegaría a ser un centro de capacitación misional, y yo me sentí tan conmovido por la forma en que nuestros empleados y alumnos reaccionaron ante ese anuncio que decidí hablar sobre ese tema. Esa institución está funcionando como CCM, y la fácil transición la llevaron a cabo los empleados y los alumnos del CEI, quienes no solo aceptaron la decisión, sino que contribuyeron a hacerla realidad. Los alumnos incluso crearon un librito con palabras de bienvenida y de aliento, así como frases tanto en inglés como en español, para ayudar a los misioneros durante sus primeros días. Colocaron los libritos en los dormitorios como obsequios para los que llegarían. Después de esa transmisión, varias personas me dijeron que pensaron que estaba preparando a la audiencia para un anuncio importante. Ese no es el caso, pero en el reino siempre se lleva a cabo algún tipo de cambio en seminarios e institutos y en nuestra vida personal. Por ejemplo, el anuncio del cambio de la edad de los misioneros hace menos de un año atrás ha tenido un impacto en diferentes aspectos, entre ellos en el sistema educativo de la Iglesia, tanto en nuestros seminarios e institutos como en nuestras instituciones de enseñanza superior. Tuvo un gran efecto en nuestra familia, ya que tenemos una hija que está en la misión habiendo salido a los 19 años. Todos enfrentamos cambios, y la forma en que reaccionemos influirá en nuestra felicidad personal y habilidad para seguir la voluntad del Señor y contribuir a medida que el reino se extiende. Hoy quisiera profundizar un poco más sobre el tema de cómo reaccionar ante los cambios. Uno de los ejemplos que describen las diferentes maneras de hacer frente a los cambios se encuentra en la transición ocurrida después que se cumplió la ley de Moisés entre la gente del Libro de Mormón y esa misma transición entre la gente del Nuevo Testamento. Abinadí expuso algunos antecedentes de la ley de Moisés. «Es preciso que guardéis la ley de Moisés aún». Mas os sigo que vendrá el tiempo cuando ya no será necesario guardar la ley de Moisés. Se hizo necesario que se diera una ley a los hijos de Israel. Sí, una ley muy estricta, porque eran una gente de dura de cerviz, presta para hacer el mal y lenta para acordarse del Señor su Dios. Por tanto, les fue dada una ley que tenía que observar estrictamente de día en día, para conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con él. Nefi explicó el lugar que ocupaba la ley de Moisés en el contexto de la doctrina de Cristo. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida, para que después de cumplirse la ley en Cristo, no endurezcan contra Él sus corazones cuando la ley tenga que ser abrogada. La gente del Libro de Mormón sabía que la ley se cumpliría, y que llegaría el tiempo en que sería abrogada. Uno de los problemas que tenían en la transición de la ley de Moisés era que algunos de ellos pensaban que debían dejar de observar la ley antes de que se cumpliese en su plenitud. El conocimiento que la gente del Libro de Mormón tenían del lugar apropiado de la ley, de la fácil transición después de que ésta se cumpliera, resulta en un marcado contraste con lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Entre los judíos del Nuevo Testamento, no parecía haber un conocimiento general de que la ley jamás sería abrogada. Además, la ley habría de centrar la atención en el Salvador, el legislador, y muchos perdieron ese enfoque en parte debido a las tradiciones verbales y a las adiciones no autorizadas a los requisitos de la ley. Muchos vieron más allá de ese lugar y en realidad no vieron al Salvador del mundo. Se utilizó una interpretación corrupta de la ley para condenar al legislador mismo. Al llevarse a cabo el sacrificio expiatorio y la resurrección, se cumplió la ley de Moisés, y a los miembros de la iglesia no se les obligaba a seguirla. La ley estaba arraigada en los miembros y en los líderes de la iglesia, que la pregunta de que se habría de requerir de los conversos gentiles al cristianismo se convirtió en un asunto contencioso y difícil. ¿Podían venir directamente a la iglesia o se esperaba que se apegaran a los requisitos de la ley ceremonial? Se convocó a un consejo de apóstoles y de ancianos a fin de determinar cómo examinar este asunto. Tras mucha discusión, Pedro recordó al grupo que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y que Dios no pusiera ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Esto fue en referencia a la revelación que recibió en el caso de Cornelio. Se tomó la decisión de escribirles a los gentiles para indicar algunas de las cosas que debían hacer, pero también explicándoles que no tenían que guardar la ley de Moisés. La decisión de este consejo fue, en efecto, un paso a medias. Les podrían haber escrito a todos los miembros de la iglesia, ya fuesen miembros judíos o gentiles, explicándoles que la ley se había cumplido y que nadie estaba obligado a seguir cumpliendo con la ley ceremonial. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué un paso a medias en vez de un paso entero? Yo no me encontraba en ese consejo y no conozco todos los detalles, pero parece ser que una de las razones era que los miembros de la iglesia y otros judíos a su alrededor no estaban preparados y no aceptarían un cambio tan drástico. Tiempo después, cuando Pablo regresó a Jerusalén, se reunió con Santiago y los ancianos. Le explicaron que millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley, de modo que incluso los miembros de la iglesia seguían observando la ley después de que se cumplió. Santiago y otras personas le pidieron a Pablo que siguiera algunos ritos ceremoniales con algunas otras personas antes de entrar en el templo, a fin de que las personas vieran que él aún estaba dispuesto a observar la ley. Repito, ¿por qué razón lo harían si la ley se había cumplido y ya no era necesario observarla? No obstante, preparados para aceptar toda la verdad en ese momento, el elder Bruce R. McConkie explicó, el Señor les estaba dando las verdades del Evangelio línea por línea, precepto por precepto. Era mejor tenerlos en la iglesia, procurando el Espíritu, esforzándose por guardar los mandamientos y tratar de lograr su salvación, que dejarlos sin el rebaño hasta que obtuviesen el pleno conocimiento de todas las cosas. En este caso, sencillamente la acusación de que Pablo había enseñado en contra de la ley y de que había hecho que los gentiles entraran en el templo causó tal alboroto que una muchedumbre de los judíos sacó a Pablo del templo y lo estaban azotando y lo hubiesen matado si los soldados romanos no hubiesen intervenido. En aquella época, los judíos estaban tan arraigados en la ley que no podían superar la piedra de tropiezo que en realidad era la principal piedra del ángulo. La verdad les parecía apostasía. Incluso algunos miembros de la iglesia aún eran fanáticos de la ley después de que se hubo cumplido y esperaban que otros también lo fueran. Eso causó disensión en la iglesia. ¿Queremos ser las personas a las que las autoridades generales hagan excepciones debido a que estamos tan arraigados en la tradición? Debido al malentendido y a la debilidad de algunos santos de aquellos días, se tuvieron que tomar decisiones a medias. De hecho, los líderes fueron inspirados a tomarlas a fin de que la iglesia progresara línea por línea, precepto por precepto. ¿Qué más estaría el Señor dispuesto a darnos si somos humildes y estamos dispuestos a cambiar en vez de oponernos? Un ejemplo de la historia médica ilustra el peligro de oponerse al cambio a causa de estar arraigados en la tradición. En el siglo XIX, antes de que se comprendiera la teoría de los microbios, había diferentes ideas sobre la propagación de las enfermedades infecciosas. Ignaz Semmelweis, un doctor húngaro, observó un índice diferente de mortalidad a consecuencia de las fiebres de parto entre dos clínicas del hospital donde él trabajaba. Observó que la única diferencia notable entre las dos clínicas eran las personas que trabajaban en cada una. La clínica con el índice más elevado de mortalidad se usaba como lugar de enseñanza para los doctores, Y estos también efectuaban autopsias en cadáveres como parte de esa capacitación. La otra clínica era para capacitar a las parteras y no incluía el contacto con cadáveres. El doctor Semmelweis concluyó que por medio de las manos de los médicos estaban transmitiendo algo de los cadáveres a las madres mientras los doctores pasaban de una actividad a la otra sin lavarse las manos. Él recomendó que los doctores se lavaran las manos con una solución con cloro antes de ayudar en un parto. Una vez que él llevó a cabo esa práctica en el hospital, las muertes disminuyeron considerablemente. La profesión médica no aceptó las recomendaciones del doctor Semmelweis. Algunos de los doctores se ofendieron al pensar que ellos pudiesen en realidad estar diseminando la enfermedad. No fue sino hasta que Louis Pasteur y otros llevaron a cabo experimentos más formales y proporcionaron pruebas más concretas que la profesión médica empezó a hacer cambios en los procedimientos. Ahora existen técnicas de lavado y restregado meticuloso para las salas de operaciones, además de condiciones higiénicas para prevenir infecciones. Pero estos cambios no se realizaron debido a la terquedad de muchas personas de la profesión médica de aquella época. Además de oponernos fuertemente al cambio, podemos influir en la experiencia de los demás por la forma en que abordamos las cosas. Cuando estamos tratando de poner en práctica o recalcar algo, quizás exageremos su utilidad y la coloquemos en un lugar más céntrico del que debería estar, e incluso confundamos los medios y los objetivos. Algunas personas piensan que esto fue uno de los factores en el malentendido que hubo en cuanto a la ley de Moisés. Cuando los babilonios llevaron a los judíos al cautiverio, es posible que se hayan hecho adiciones en cuanto a la ley o haya habido un cambio en el punto central. Eso se hizo probablemente a fin de ayudar a la gente a mantenerse alejada de los pecados de las naciones que lo rodeaban. Pero el efecto a largo plazo restó valor a un verdadero entendimiento del propósito de la ley. El punto de atención se convirtió en la ley, en vez de conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con él. Mi esperanza es que nosotros en el sistema educativo de la Iglesia no nos convirtamos en piedras de tropiezo para el progreso del reino. ¿Es posible que inadvertidamente contribuyamos a la oposición al cambio que es necesario? ¿Cómo podemos evitar hacer eso? El año pasado hubo un cambio relacionado con la enseñanza de la juventud de la Iglesia con los recursos de Ben Sígueme. Al trabajar con las presidencias de las mujeres jóvenes, hombres jóvenes y la escuela dominical sobre este cambio en el método, hablamos sobre lo que cada organización podría mejorar para ayudar a los jóvenes. ¿Qué tal si se hubiera decidido que nosotros en seminario e institutos enseñaríamos de modo conceptual en vez de usar la enseñanza consecutiva de las Escrituras? ¿Habríamos hecho fácilmente la transición? Durante los análisis se acordó que nuestra mejor contribución sería la de seguir enseñando las Escrituras de manera consecutiva. Pero ¿qué tal si se hubiese tomado una decisión diferente? ¿Cómo habríamos reaccionado? He estado pensando un poco en cuanto al uso de las Escrituras en nuestros salones de clase. No tenemos una norma en cuanto al uso de las versiones electrónicas de las Escrituras en teléfonos o tabletas en nuestras aulas, y dejamos esa decisión a los maestros o a las facultades. Tal vez haya una buena razón para la decisión de una manera u otra. Quizás alguien decida que causa mucha interrupción el que los alumnos usen teléfonos o tabletas para el estudio de las Escrituras en clase. Esa quizás sea una decisión justificada, pero podría ser perjudicial el tratar de promocionar la decisión al insinuar que estudiar las Escrituras con un libro físico es la única manera correcta de hacerlo. El medio por el cual encontramos la palabra es menos importante que el impacto que la palabra tiene en nuestra alma. ¿Se beneficiarán más los alumnos si estudiaran las Escrituras en las planchas de oro, de bronce, o de pergamino o papiro? Cada medio tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, puede ser difícil marcar y transportar las planchas de metal, pero son muy durables y no necesitan recargarlas nuevamente. El asunto principal es la palabra de Dios y no el medio en el que se encuentre. ¿Qué sucede si algún maestro ha dejado la impresión de que alguien no puede estudiar ni usar verdaderamente las Escrituras si están en formato electrónico y después el alumno llega a ser misionero y empieza a usar una tableta para su estudio y enseñanza de las Escrituras? No desearíamos que pensaran que solo podrían experimentar un nivel más bajo del estudio de las Escrituras debido a que están usando la versión electrónica. Quizás también haya maestros que al tratar de utilizar tecnología consideran provechosa. Transmiten a los alumnos o colegas que a menos que estudien las Escrituras en formato digital, no lo están haciendo correctamente. En lo que respecta al efecto que la palabra tiene en la vida de las personas, una fuente para las Escrituras no es por naturaleza mejor que otra. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero no debemos poner en la mente de jóvenes la idea de que un medio es inferior para el estudio que el otro. La ventaja que todos tienen es que ponen la palabra sagrada a la disposición y ayudan a cambiar vidas. En el Nuevo Testamento, muchos perdieron de vista el objetivo y la intención de la ley de Moisés. De hecho, el Salvador señaló que los escribas y fariseos algunas veces usaban la ley o las adiciones a la ley para evitar el objetivo o intención de la ley. Debemos tener cuidado de no hacer lo mismo con el empleo y otras normas del SEI. Están hechas para ayudarnos a centrarnos en nuestro objetivo y para funcionar apropiadamente. Si alguien pierde de vista de la intención de las normas y, en cambio, las mira para ver cómo se pueden beneficiar, pueden terminar buscando algo técnico o usando las normas ellos mismos de alguna manera jurídica para obtener lo que desean. Estarían tratando de usar la letra de la ley para violar su espíritu. Evitamos esto cuando mantenemos nuestro corazón centrado en nuestro objetivo. A veces damos por sentado que una idea o norma inspirada nunca se puede cambiar. Hay numerosos ejemplos de ideas inspiradas que son propicias para cierto tiempo o lugar, pero que después cambian. El Señor dio la ley de Moisés y fue lo correcto mientras estuvo en vigor. Durante años en esta dispensación, hubo representantes regionales y ayudantes de los 12. Esos puestos fueron importantes para ese tiempo en la historia de la Iglesia, pero el cambio de representantes regionales y ayudantes de los 12 al uso actual de los 70 también fue inspirado. A veces pensamos que un cambio le da un tono negativo a lo que se ha hecho anteriormente, pero ese no es el caso. Cuando se recibe una nueva norma, los invito a responder con un espíritu que procura comprender en vez de criticar. Las decisiones se toman con el objeto de bendecir a nuestros alumnos, a sus familias y líderes del sacerdocio, así como para ayudar a los que trabajan y prestan servicio en el SEI. Tengan a bien hacer preguntas cuando no comprendan una decisión, pero háganlo con buena intención y con el deseo de comprender en vez de encontrar algo de qué murmurar. Al hacerlo, invitamos al Espíritu para que nos enseñe. Cuando surja algo nuevo en nuestra vida, debemos tratar de ser receptivos y ver las posibilidades desde un buen punto de vista. Muchas veces los cambios en asignaciones o llamamientos encajan en esa categoría. Muchos de ustedes han aceptado cambios en su asignación o ubicación, incluso el cambio de instituto a seminario. Y otros han permanecido en su asignación cuando deseaban un cambio. Gracias. Si bien se toman en cuenta los deseos personales al hacer asignaciones, es muy agradable poder hacer lo que es correcto para esta obra sin tener que preocuparse de que nuestros empleados reaccionarán de mala manera cuando se les den sus asignaciones. Cuando estamos familiarizados con las circunstancias particulares, puede ser difícil para muchos de nosotros percibir el potencial para bien que un cambio puede acarrear cuando no podemos ver claramente lo que está delante en el camino. Piensen en la comparación del automóvil con la caleza tirada por el caballo a principios de la década de los años 1900. La caleza se había inventado y mejorado durante cientos de años y estaba en la cúspide de su desarrollo. El automóvil estaba en su infancia y tenía problemas con averías, conseguir el combustible y un sistema deficiente de carreteras. Hubo visionarios de la época que podían percibir el potencial del automóvil en el futuro, después de que tuvo un tiempo para desarrollarse. Muchas cosas podrán cambiar y cambiarán en el futuro. ¿Cómo podemos estar preparados para salir adelante con los cambios necesarios y no estar tan aferrados al grado de que el cambio adecuado nos parezca como apostasía? Enfrentamos cambios en la iglesia, en seminarios e institutos, y a veces en lo que es más difícil, en nuestra familia y nuestras vidas. La verdadera prueba se presenta cuando hay un cambio en algo que llevamos cerca del corazón, algo que significa mucho para nosotros. No es una gran prueba si no nos conmueve ni nos causa inquietud en nuestras almas. Cada uno de nosotros hará frente a esa clase de desafíos en nuestras vidas. ¿Cómo responderemos? Nuestra disposición para aceptar y abrazar esos cambios que el Señor desea que hagamos es una clave importante para nuestro desarrollo personal. Al final, todos deseamos cambiar nuestro corazón, nuestro semblante e incluso nuestra propia naturaleza. Nuestra disposición para aceptar e incluso abrazar esas cosas difíciles da lugar a que el poder del Señor realice esos cambios fundamentales dentro de nosotros. Él nos conoce a cada uno y nos ama perfectamente. También sabe lo que necesitamos más para cambiar y someternos a la voluntad de Él. Él puede cambiarnos. Sé que el Señor vive. Ruego que Él los bendiga a medida que continúan su enorme servicio para bendecir tantas vidas. Y ruego especialmente por sus bendiciones ante los difíciles desafíos con los que se encuentren. En el nombre de Jesucristo. Amén.